Por fin llegó el extremo a las Águilas del América. El extremo que toda la afición pedía, ese extremo volador, por derecha, con profundidad, con gol, con asistencias, el que prometió Santiago Baños, el que le prometió a Santiago Solari, el mejor el extremo que se peleaba toda la liga. Dijo nadie nunca: Juan Otero es nuevo jugador del América.
¿Qué es eso?
Ay, 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 ay. De verdad que los fichajes del AME ya no ilusionan absolutamente a nadie. Parezco disco rayado, lo tengo que decir, podcast tras podcast tras podcast. Y es que de ser el equipo que podía fichar a quien quisiera, de ser el equipo que ilusionaba a cualquier jugador de Sudamérica, hoy prácticamente le tienen que rogar para que juegue en el AME. Y si no, pues lo que queda, lo que sobra de la Liga MX. No cabe duda que esa grandeza que tanto presumían en Sudamérica del América tenía que venir acompañada de un buen cheque. Si no, les da exactamente igual jugar o no en el AME.
Los dos grandes.
¡Chivas! ¡Chivas!
Con Fernando Ceballos y Raúl El Pollo Ortiz, exclusivo de Footbox.
Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a Los Dos Grandes. Estás contento, ¿no, Pollo? Ilusionado. Me imagino que vas a celebrar el más reciente fichaje del AME, ¿no?
Me voy a poner una guarapeta con el fichaje del América, pero para tratar de olvidar. Fíjate que El fichaje de Meré me gusta, el fichaje de Sendejas no me desagrada, el fichaje de Jonathan Dos Santos me gusta, pese que ya no es un chamaco, creo que puede aportar. El de Diego Valdés creo que viene bien. Pero después, cuando tú ves la matemática de lo que se han gastado en este mercado, cuando dijeron que iban a hacer la limpia, pues la limpia sí la hicieron, pero te sacas a Benedetti, te sacas a Renato, te sacas, en breve van, probablemente saquen a Bruno, y uno diría, bueno, van a tratar de llenar de la mayor calidad posible. Y lo de Juan Fernández Otero, a mí me llama mucho la atención, y no precisamente para bien. Cuando él llega a Santos, yo lo vi y decía, ok, pinta bien. De hecho, su primer torneo no es malo con Santos Laguna, no es malo con el equipo de Almada. Pero después del torneo pasado, cuando hace un gol en la jornada 1 y cero asistencias, caray, digo, ¿por qué Juan Fernández Otero? Y es que en parte lo que dices es una realidad. Este América, esta versión del América, ya no es la que te trae al Ratón Zárate, a Aspe, a Peláez, la que te trae al matador Luis Hernández, la que te trae a Chucho, la que te trae a Jiménez o a Cabañas, al Pocho Insúa, al Rolfi Montenegro. Ya no es esa América. Lamentablemente, los equipos grandes de México, llámese Guadalajara, América, Cruz Azul o Pumas, ya no tienen la cartera que tienen otros. Monterrey y Tigres son los que ilusionan torneo a torneo. Incluso te diría que Cruz Azul, este torneo, ilusiona más en materia de fichajes. Y ha trabajado mejor.
O sea, en ese aspecto creo que hay que reconocerle a Cruz Azul que perdió jugadores importantes, pero tuvo listo el reemplazo inmediato, ¿no? O sea, se fueron jugadores que fueron claves para el título, pero ya tenían listo un reemplazo, pues prácticamente de igual o quizá en algunos casos mejor calidad. En el tema del América, Pollo, yo hay cosas que no me explico, ¿no? Ingresaron mucho dinero en los últimos años, en ventas, porque vámonos al pasado reciente y Lainez se fue bien vendido, Edson se fue bien vendido, Marchesín se fue bien vendido, Mateus Uribe se fue bien vendido.
No, a ver, las ventas están ahí.
Guido se fue bien vendido.
Rodríguez.
Entonces, ¿En dónde está todo ese dinero que ingresó el América?
No lo sé, tú dime.
No, pues guardado en la caja fuerte, porque, a ver...
Porque no lo han gastado en reforzar al equipo con esas entradas, ¿estás de acuerdo conmigo? O sea,
totalmente.
Por ahí trajiste a Mené, que era una apuesta arriesgada,
pero vino libre,
exacto,
como Tobán, que llegó libre, a ver, o Gignac, que llegó libre, a ver,
o Gio,
exacto, a ver, yo preguntaba la semana pasada a un par de directivos, uno de América y otro equipo que me lo reservo, le decía, a ver, ¿cómo funciona el tema de los ingresos y por fichajes y cómo lo utilizan? Y me dijo, a ver, obviamente hay un presupuesto para cada torneo, y aunque el América hubiera vendido este torneo a Guillermo Ochoa, a Bruno Valdés y a Viñas por 8 millones cada uno, no significa que tienes 24 millones para gastar. El presupuesto se mantiene y ese otro dinero se destina para muchas otras cosas. Hay que recordar que América pues pertenece a Grupo Televisa, y Grupo Televisa seguramente ocupará parte de esos ingresos para otras cosas. Es la realidad. El presupuesto del América ya no es el de otros años. Se notan los refuerzos que llegan. De hecho, Tigres le pagó alrededor de 6 o 7 millones de dólares al América por Córdoba, que obviamente no son de madrazo. Hay un enganche, ¿no? Como si fuera de coche, y lo otro se va a pagos chiquitos, ¿no? A un año, a dos años, es lo que pasa en prácticamente cualquier fichaje a nivel mundial, a excepción de que pagues la cláusula de rescisión, como lo que hizo el Paris Saint-Germain con Neymar, ¿no? Que puso su cheque de 220 millones o 180 millones, lo que haya pagado, y ahí está. América utiliza ese dinero para comprar a Diego Valdés, más o menos por la misma cantidad y los mismos abonos, de manera que no hay, pues no hay ingreso y tampoco hay un gasto. Los otros, Meré, sí habrá costado algo, tampoco creo que tanto, yo creo que habrá costado unos 3, 4 millones de dólares. Jonathan llega libre, Zendejas habrá costado, no creo que haya costado mucho, habrá costado un par de millones, 2.5. Y lo de Otero, que tampoco creo que haya costado más de 2 millones, no creo que pueda costar más de 2 millones. Y a eso hay que sumarle la relación de América con Santos, ¿no? Y con el Atlas.
Ah, bueno, esa ya es de cajón.
Esa ya es de cajón.
Acuérdate que la ecuación es muy sencilla, mi pollo. Lo que funciona en Santos va para el AME, y lo que no sirve del AME va para el Atlas. O sea, así es como se va un poco.
El problema es que Juan Fernández Otero no ha funcionado en Santos. Y llegó, a ver, aquí lo que más me sorprende, la información que me llega y que me llegó hoy, es la de Juan Fernández Otero era una de las primeras opciones del América antes de Canovio, antes de Ocampo, antes de europeos, españoles, Sudamérica.
¿Será o le estaremos vendiendo ahora sí desde el seno americanista porque es lo que hay?
No. O sea, era una de las principales opciones que habían peinado del mercado mexicano, junto con Berterame, por ejemplo. Y de repente le empezaron a ofrecer jugadores, empezaron a estudiar otras opciones que en su momento las vieron ya después como más atractivas, se le fueron cayendo los soldaditos a la directiva del América y pues se terminó quedando con Juan Fernández Otero, que a mí es un fichaje que no me ilusiona, y lo digo hoy lo digo, hoy 26 de enero lo digo, porque si el día de mañana funciona, que yo espero de corazón, le deseo que funcione, que vuele por la banda, que anote goles, que haga asistencias, hoy al americanismo es el fichaje que menos ilusiona de los que acaban de llegar, sin duda alguna.
¿Pero ilusiona alguno, en serio? ¿El de Jonathan quizá?
No, yo creo que, a ver, yo creo que el de Meré, el de Valdés y el de Jonathan deben de tener...
O sea, pero Meré, ¿por qué? Meré no ha terminado de consolidarse en ningún lado, digo.
No, pero a ver, siempre que viene...
Siempre que
viene un jugador del fútbol europeo, ¿no? Que además Meré pintaba... espectacular cuando estaba en selecciones juveniles. De hecho, era capitán en selecciones juveniles de España. Sí. Se fue bien vendido al Colonia por alrededor de 8 millones de euros.
Y después, salió del Sporting, ¿no? Que forma sí. Bien, ya lo habíamos
platicado. Y la competencia en Europa, pues es otra, ¿no? Él tiene otro tipo de formación, físico-atlética también, y eso puede venir. Además, hay que decir que aunque América fue de las mejores defensas del torneo anterior, el americanismo no estaba contento ni con Bruno, ni con Emma, ni con Cáceres, ni con Jordan. O sea, como que no... Como que era mucho lo que sacaba Memo Ochoa más que lo que defendía la saga, ¿no? Entonces creo que lo de Meré puede ser una buena jugada. Lo de Valdés obviamente ilusiona, porque además seleccionado chileno, habitual. Y bueno, lo de Jonathan, pues un americanista reconocido, de cuna, de familia, donde toda su familia ha jugado en el América, y eso puede venir. Sendejas es distinto. Sendejas es un chavo que juega bien, que tiene muy buenas condiciones, pero que no pudo jugar en Chivas, donde es un equipo donde hay presión. Y donde en Necaxa lo hizo bien, pero ya América ha tenido experiencias con jugadores que vienen de equipos, pues, con todo respeto, chicos, ¿no? Como el Necaxa.
No pasa nada.
Que no funciona. También hay casos como el de Luis Gabriel Rey, o el de Osvaldito, o el de Moy, el de Sambu, que vienen de equipos igual de chicos y la rompen.
Yo sinceramente no me ilusionaría mucho si fuera aficionado del AME. Jonathan para mí es un gran jugador, lamentablemente lleva 2 años de lesiones y de calambres que no lo dejaron destacar en MLS las últimas 2 temporadas. Diego Valdés sigue sin adaptarse, yo no sé qué demonios le pasa.
Yo ahí no coincido contigo, a la América dices.
No, pues,
o sea de estar o al no fútbol mexicano.
Para, o sea, no ha estado para jugar. ¿Qué tiene Valdés? O sea, los vendieron lesionado.
Ah,
llegó,
bueno.
Llegó bueno, con eso, o sea, ¿qué pasa con Valdés?
No, es que es distinto, que no esté físicamente apto todavía para jugar. A ver, él jugó un partido amistoso hace una semana. Y lo vieron que, a ver, sí podía jugar, pero el ritmo de un partido amistoso y contra un equipo de expansión es distinto al de uno de primera división y ya en competencia. Entonces decidieron darle otro descansito de una jornada más. No iba a ir convocado con Chile para la fecha FIFA por lo mismo. Y entonces ya que para la jornada post fecha FIFA, que llegue y sea titular. Esa es la idea que hay en el América. Ojalá que funcione. Yo espero... Realmente lo creo, que cuando Solari ya tenga todas las piezas del rompecabezas, el equipo se va a ver mejor y la exigencia, que ya es alta, y la presión, que ya es alta, va a ser mucho más, ¿no? Porque ya no hay pretextos de que no llegó el extremo, de que no el central no ha jugado, de que los mediocampistas nuevos no están. O sea, ya cuando esté con cuadro completo.
Aquello de hay escasez de piernas, ya no, ¿verdad? Ya no va a valer en el AME como pretexto.
¡Pierna, Dios mío!
No, escasez de... A ver, entiéndolo.
No, eso dijo Solari, ¿no?
Claro, y entiendo a lo que se refería. A ver, los refuerzos no estaban, muchos no habían llegado y era la realidad. Ahora, eso no es pretexto para los resultados que se han sacado.
Yo espero que ya no haya escasez de piernas y que ya no haya drama en el americano. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Por lo pronto, ahí está el refuerzo del América. Celébralo, Pollo, festéjalo, date una vuelta por el Ángel, tómalo con esa algarabía del jugador que llega a cambiarle la cara. Burla,
pero cuando jugamos contra ustedes vas a chillar, papá.
Bueno, Pollito, un gusto como siempre platicar contigo, y a la gente, por favor, ya suscríbanse, denle like, califíquenos con 5 estrellas y
súbanse al podcast. Nada más dime una cosa.
Dime.
Estabas contento con lo de el rumor es el humo del Arcamón a Chivas, ¿verdad? Estabas contento, estabas feliz.
Lo platicaba, ¿qué te parece si lo platicamos el viernes? Porque hoy
no hay nada que platicar, güey. No hay nada que platicar, fue humo. Los chivermanos estaban contentos con la posibilidad de ver a Marcelo Michel Año fuera. Es la realidad.
Yo sigo creyendo.
No, es cierto.
¿Sabes
qué voy a hacer? Voy a empezar a filtrar nuestros chats.
ML.
Ajá.
MML.
Humo, con tal de que te respondan las conferencias. Ahí te ves, chaval.
Está firme, MML. Confiemos en MML, el único discípulo que queda en México del maestro Menotti. Abrazo, pollito.
Ay, Dios mío.
Los dos grandes, un podcast con Fernando Ceballos y Raúl el Pollo Ortiz, exclusivo de Footbox.